llegado el tiempo de la caridad, a cuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí.
Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí, el programa Chicago Católico, llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y padre,
en vivo.
Y en todo sonido y color también, porque estamos aquí en el estudio.
Así que eso implica que pueden hacer sus llamaditas al
312-255-8408, 312-255-8408. Nuestro ingeniero Mike May está aquí para asistir las llamadas. Él habla español un poquito. Pero si pero habla despacito.
Pero habla inglés, tagalog, árabe, chino, japonés, hasta malo habla. No, eso, no, eso no lo habla.
Malo tagalog. No. No, malo no. De nadie, nunca.
Jamás. Así que.
Pero aquí estamos.
Sí, claro, y con muchas cosas en ese fin de semana.
Este fin de semana está llena de cosas, padre, empezando con las
ordenaciones diaconales. Mm-hmm. Mañana en la catedral del Santo Nombre, a las 11 de la mañana tendremos, a las 10, perdón.
10 de la mañana.
10 de la mañana tendremos las ordenaciones diaconales y tendremos los dos tipos de diáconos, uh-huh. los diáconos permanentes uh-huh. y los diáconos transitorios.
Son padre, un total de 23. En un momento nos habla de la distinción
claro,
entre ambos.
Claro, claro. Mira, la distinción básica entre un diácono permanente y un diácono transicional o transitorio uh-huh. es que el diácono permanente es el hombre que siempre después de la ordenación se mantiene diácono. Uh-huh. Bajo circunstancias normales, esa es su función, esa es su vocación y eso incluye hombres casados, uh-huh. pueden ser diáconos permanentes, viudos, pueden que no quieren volver a casarse o no quieren ser sacerdotes, uh-huh. puede ser diácono permanente, solteros uh-huh. que quieren tomar esa opción de vida, uh-huh. diáconos permanentes. Los transitorios son aquellos de transición, de cambio, son los que se van a ordenar sacerdotes el año próximo.
Ok, en su tercer año de filosofía.
Bueno, el tercero de teología.
De teología.
En el tercero de uh-huh. teología uh-huh. se ordenan diáconos.
Okay.
Y en el cuarto de teología, que de es teología. El último año, uh-huh. ya viene la ordenación sacerdotal. Entonces, esto es motivo de mucha alegría, uh-huh. es motivo de esperanza, ¿verdad? Uh-huh. Y de anhelo para ellos y para la iglesia y para sus familias. Entre ellos está, se encuentra el seminarista que pronto será diácono, Martín Renato Marulanda, producto de la anteriormente conocida Casa Jesús.
Ok, ¿sí? Qué bien.
Ahí está, y está aquí.
Felicidades Chicago, a él y a mucha, su familia.
Su familia está aquí, están qué contentísimos. Así que muchas felicidades para él y para todos aquellos que se van a ordenar diáconos.
Qué bien. Y ahí estará el, nuestro cardenal, Cardenal Blaise Supich, el rector presidente de la Universidad de Santa María del Lago, Mundelein Seminary, el padre John Carchi, también el vicerrector de Asuntos Académicos, el padre Thomas Bema. También estará ahí los obispos auxiliares, Bob Casey, el obispo, el vicario general, Ron Hicks, y el obispo auxiliar del Vicariato 1, Alberto Rojas. También estará ahí el monseñor Dennis Lyle, que también fue el ex rector de Mundelein Seminary. Ahí estarán asistiendo en la misa, que también estará transmitida, padre.
Qué bien.
So, para las personas que no tienen boleto para entrar a la catedral, porque es una ceremonia muy especial, siempre se llena, ¿verdad?
Sí.
Está el cupo, 1,100 personas están ahí presentes. So, pasen a nuestra página web si gustan ver la ceremonia, que es hermosísima. Parece que dura, como van a ser tantos candidatos, padre, yo creo que va a durar más de 2 horas.
Fácilmente,
¿verdad?
Fácilmente.
Entonces, pero pasen a nuestra página web, archchicago.org, de nuevo, archchicago.org, y ahí encontrarán el enlace que será por parte de YouTube. Ahí la ceremonia que empieza mañana a las 10 de la mañana.
Así es. Y aprovechamos esta oportunidad para anunciar las ordenaciones sacerdotales. Tenemos ordenaciones el 18 de mayo, o sea, el próximo sábado, otra vez a las 10 de la mañana, en la Catedral de Santo Nombre. Y tenemos 8 candidatos al sacerdocio para este año, y uno de ellos hispano, también producto de la conocida Casa Jesús,
Casa
¿verdad?
Jesús,
y entonces es el seminarista, bueno, el diácono, Marco Antonio Franco, nacido y oriundo de Jalisco. Entonces él ahí representa la parte hispana de la arquidiócesis de esa manera. Muchas felicidades para el diácono Marco, futuro sacerdote, y muchas felicidades para su familia.
Exacto, padre. Y de nuevo, esa ceremonia también se lleva, se va promover digitalmente por nuestra página web de archchicago.org. Parece que la ceremonia también empieza a las 10 de la mañana en la catedral. La semana próxima tendremos más detalles sobre eso.
Perfecto. Y también este fin de semana, importantísimo, celebramos el Día de las Madres.
Wow.
Este domingo. Así que felicidades a todas las madres que de nuestra arquidiócesis, de nuestras iglesias. Muchas bendiciones a todas las madrecitas que hacen tantas cosas hermosas, tanto esfuerzo por levantar una familia y por inculcar los valores. Así que hoy, 10 de mayo, se celebra en México y Guatemala.
Sí.
Y no importa qué día de la semana caiga, se celebra el 10. En los Estados Unidos es el segundo domingo del mes de mayo. Y pues ahí, no simplemente en los Estados Unidos, también incluye a Honduras, Colombia, Brasil, Perú, Chile, Cuba, República Dominicana y ciertamente Puerto Rico en el segundo domingo de mayo. Así que les deseamos un feliz Día de las Madres a todas las madrecitas lindas cuyos esfuerzos provocan y producen hombres y mujeres de bien.
Cuando era joven, padre, yo notaba que se ponía medio triste mi mamá cuando no le deseaba feliz Día de las Madres el día el 10 de mayo.
El 10 de mayo.
Ah.
Claro.
You know, y entonces agarramos la tradición de felicitarla en ambos días.
Pues claro.
You know,
imagínate.
Porque, yeah.
Claro. Así que importantísimo que ese día, pues, feliciten primero que nada a sus mamás y también que flores, chocolates, llévenlas a comer, complazcanlas, pero de una forma u otra que les demuestren cariño.
Así es.
Todos los días, ciertamente. Oh, sí. Pero en ese día de forma particular en honor a ellas.
Exacto. Y nomás quería mencionar que estamos en el estudio en vivo. Estamos aquí listos para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Si tienen un comentario, una pregunta, si gustan compartir un evento parroquial, que ya vienen todas las actividades parroquiales, que pues denos una llamada, una petición especial. Para un familiar cualquiera, denos una llamadita aquí al 312-255-8408.
Y hablando del Día de las Madres, en dos días, el obispo auxiliar, don Juan Mans, celebrará la sexta misa anual, en español, del Día de las Madres para madres embarazadas en la parroquia de San José de Chicago el domingo 12 de mayo a las 12:30. Uh-huh. Esta ha sido una tradición por años, ya el sexto año. Uh-huh. Y don Juan Mans prepara esta liturgia y da la homilía de una forma u otra, hablando sobre la virtud, la bendición de la maternidad. Uh-huh. Especialmente en el caso de una mujer que está esperando niño. Y va a proveer una bendición especial a todas las madres después de la comunión, incluyendo las madres embarazadas y sus hijos por nacer. Las madres embarazadas recibirán una rosa de seda, así como también una tarjeta de oración y una medalla de San Gerardo, el santo patrón de las madres embarazadas. Así que, por favor, los que puedan, apoyen esta hermosa idea, esta hermosa iniciativa por parte de don Juan Mans el domingo 12 de mayo a las 12:30, donde en la parroquia San José, que queda en la 4821 al sur de la Hermitage, aquí en Chicago, y habrá estacionamiento adicional disponible a una cuadra al este de la iglesia en la calle 48 y Marshfield. Es importante saber que el obispo auxiliar, don Juan Mans, es el celebrante principal, es el homilista, y también es representante de la Oficina de Dignidad Humana y Solidaridad de la Arquidiócesis de Chicago, que estarán allí ese día.
Y nomás quería recalcar que es en la parroquia San José, que está ubicada en la calle Hermitage. No se confundan, porque hay como cinco San José en
así
toda
es.
La Arquidiócesis de Chicago.
Así es. Mira, este domingo, en todas las parroquias, ajá, siempre hay un gesto para el Día de las Madres, uh-huh, ¿no? Ya es, uh-huh, porque es parte de la cultura y la iglesia tiene que asumir,
sí,
aspectos hermosos y positivos de cualquier cultura donde esté. Uh-huh. Y esta es una de ellas. Es como la fiesta de Acción de Gracias, ¿no? Uh-huh. Acción de Gracias en noviembre. Eso es cultural.
Sí, sí.
Pero la iglesia lo asume porque tiene connotaciones de vida, uh-huh, connotaciones de Dios, connotaciones de la dignidad humana. Y en San Luis Gonzaga, uh-huh, este fin de semana, aparte de felicitarlas, aparte de mencionarlas durante la homilía, regalamos una rosa al final.
Oh, qué
sí,
bien.
Como
¿de seda o de
verdad? De verdad.
De verdad,
de verdad,
okay.
Una rosa roja. Y es al final, en vez de la procesión,
ajá,
el sacerdote, los diáconos, nos paramos enfrente como si fuera tipo comunión. Uh-huh. Se acercan y se les regala y se les felicita. Y es un detalle tan hermoso, uh-huh, porque tú las ves a ellas, tú sabes, oh, sí, emocionadas. Y,
sí, sí, sí.
Y qué bueno y recordarlas en la casa de Dios, uh-huh, en la casa de nuestro Padre Dios. Uh-huh. Así que, y muchas, muchas, las parroquias todas tienen algo. Que si estampitas, que si medallitas, que si detalles. Así que es muy, muy, un día muy importante el poder honrar a nuestras madres.
Qué bien. Y de nuevo, si gustan participar en esta misa especial con el obispo auxiliar Juan Mans, se llevará a cabo este domingo 12 de mayo a las 12:30 en la parroquia San José, ubicada en la Hermitage 4821 al sur de la calle Hermitage en Chicago.
Así es. Hablando de actividades en mayo, el Instituto Pastoral Migratoria está ofreciendo un curso de formación y capacitación para el desarrollo del Ministerio Pastoral Migratorio. Es del 11 al 15 de julio de este año en el Catholic Theological Union. Se están aceptando solicitudes ya. La fecha límite es el 14 de mayo, la semana que viene. Y se puede obtener la solicitud a través de www.catholics, ¿verdad? Catholics, y añades.
And immigrants.
And immigrants.org. ¿Ok? Creo que hay un número de teléfono, ¿verdad? Y una persona que pueden contactar.
Sí, se pueden poner en contacto con el señor Raimundo Valdés al 312-534-8503. De nuevo, el señor Raimundo Valdés al 312-534-8503.
Y consta de 5 días y 4 noches. Se pide una aportación de $475 y esto incluye la matrícula, el alojamiento, las comidas, y los participantes son responsables de coordinar su propio transporte a Chicago. Todas las sesiones serán en español. Así que esto es muy importante. Es muy importante que nuestras iniciativas de pastoral migratoria sean formadas e informadas, ¿no? La información te da poder. Y cuando tienes información, puedes cambiar el mundo para bien. En el caso de nosotros, los católicos, queremos cambiar el mundo para bien. Así que ponte las pilas y recuerda este gran taller de formación y capacitación para el desarrollo del Ministerio Pastoral Migratoria del 11 al 15 de julio en el Catholic Theological Union.
Y también quería mencionar que la pastoral migratoria también está llevando a cabo un beneficio para la oficina, mantenga la esperanza viva. Y es este lunes, el 13 de mayo, en el IBEW Local 134 Union Hall, wow, que queda al 2722 al sur de Martin Luther King Drive en Chicago. El Cardenal Supich estará ahí y todo lo que se va a recaudar será para el beneficio de la pastoral migratoria. Para más información, nomás pasen a la página web de la arquidiócesis archchicago.org. Ahí tendrán toda la información para comprar sus boletos o simplemente dar una donación.
Claro, claro. Y hablando de formación, hay talleres de formación sobre los periodos del rito de iniciación cristiana para adultos. Estamos hablando del programa de RICA. El programa de RICA es un programa parroquial, muchas parroquias lo tienen, donde los adultos, quienes que desean tener un encuentro con Cristo a nivel sacramental y formativo, pueden asistir. El programa es de 1 a 2 años. Y más que un programa, es una experiencia de conversión. Hay adultos que tienen un encuentro con Cristo, ¿verdad? En su adultez, reconocen que Dios es verdadero, que Cristo es el Salvador y que la Iglesia Católica es el vehículo para la salvación de ellos. Y entonces se preparan estos programas de rito de iniciación cristiana para adultos. ¿Hay un equivalente para jóvenes? No hay. El rito de iniciación cristiana para niños y adolescentes. Pero no todas las parroquias tienen ese programa, porque es diseñar también como si fuera una facultad, una pequeña facultad, para los adolescentes. Muchas parroquias no tienen la necesidad, porque sus adolescentes, los que participan, van al catecismo y van a las clases de confirmación y ya están envueltos. Yo siempre pienso que mientras se pueda, hay que hacerlo, hay que montar ese programa, porque hay jóvenes y niños que se quedan en la periferia, se quedan en las afueras, porque la vida es compleja. Y a veces los papás no los envían al catecismo, están pasando por situaciones muy duras en la familia, y pasa el tiempo y no van.
Usted ha hablado de esta situación en su propia parroquia,
así
¿verdad?
Es, así
que
es,
usted simplemente ha hecho la pregunta, ¿quién
claro
ha tenido este catecismo? Y muchos de ellos
se levantan la mano. O sea, mira, y fue muy casi por accidente o de carambola, no sé, aunque no, las carambolas y casualidades en el mundo de Dios no existen. Pero aún así, hace 3 años, sabía, que teníamos un programa de Rica. Uh-huh. Y hace 3 años el programa aumentó. Uh-huh. Y ha ido aumentando en esos años. Bueno, hace 2 años, en mis visitas al grupo de jóvenes de aquel entonces, pues me entero que habían chamacos que no estaban ni bautizados. Uh-huh. Y ahí estaban, uh-huh, en el grupo, siendo, uh-huh, fieles. Uh-huh. Se reunían con los chamacos, ahí estaban, iban a la, se aparecían a la misa y demás. Oye, uh-huh, y yo dije, no, pues vamos a hacer un programa de, para ellos, para los chamacos. Uh-huh. No, hombre, se aparecieron como 10.
Qué bien.
Eso fue el año pasado. Este año, ajá, se me aparecieron 16.
Va aumentando.
Claro. Uh-huh. Entonces hay una necesidad y son precisamente para estos chamacos que se quedan en la periferia, uh-huh, que por complejidades de la vida familiar y de sus papás, uh-huh, no han pasado por el sistema normal de la catequesis, bautismo, primera comunión, esto, lo otro. Entonces para ellos está ese programa.
Excelente. Bueno, padre, ¿qué le parece si tomamos una breve pausa? Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Estamos aquí en vivo para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
Ha llegado el tiempo de la caridad actuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado. Quieren seguir.
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837.
Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. quieren seguir.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Si tienen un comentario, una pregunta, si gustan compartir un evento parroquial o una petición especial, denos una llamadita aquí en el estudio. Por mientras, vamos a pasar a la lectura del Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, «Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me sigan. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno». Esta es la palabra del Señor.
En la primera lectura de este domingo, vemos cómo Pablo y Bernabé están proclamando la buena nueva. Dice esta primera lectura que en aquellos días prosiguieron su camino desde Peje hasta Antioquía de Pisidia y que el sábado entraron en la sinagoga, tomaron su asiento y cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. Es bien interesante porque nosotros comenzamos hablando del reino de Dios en las sinagogas. O sea, ahí fue donde se empieza, uno de los lugares donde se empieza la acción evangelizadora. Eventualmente se nos va a expulsar. Nos van a echar de las sinagogas porque pues no había para el judío ortodoxo, para el judío que no creía en Cristo como el Hijo de Dios, en su resurrección, en todo eso, pues era como una ofensa el tener estos diálogos en la mera sinagoga o el tratar de celebrar la Eucaristía con gente de las sinagogas. Entonces, eso pues trajo una situación muy fuerte donde nos echan de las sinagogas y ahí es donde se arraiga más la celebración eucarística en las casas. Ahí fue donde como que agarró más ímpetu, ¿verdad? Luego entonces vemos que Pablo y Bernabé proclaman diciendo que el reino de Dios es para todos. Esa era la base de su mensaje. Y en su proclamación encontramos un mensaje liberador. Es para todos. Dentro de la tradición judía, pues el reino de Dios era para aquellos que podían cumplir toda una serie de ritos y de leyes. Eran alrededor de, si las contabas al día, tenías que cumplir alrededor de 500, 600 leyes, mantenerlas. Leyes de purificación, leyes de matrimonio, leyes de adoración, leyes de ir al templo, o sea, muchísimas leyes. Entonces, el que se salvaba era aquel que podía pues cumplir las leyes. Pero cuando vemos la realidad de la humanidad, del ser humano, digamos, un ejemplo, que en sábado, en Shabbat, no podías caminar más de 100 pasos. Ok, porque se consideraba trabajo, ya era trabajando, ¿no?, en una dirección. Bueno, pues entonces si querías ir al templo y tú vivías en Nazaret, pues son un par de millas, o vivías en Belén, pues no podías cumplir con esa ley. O lavarte las manos, había un número de veces al día, de 3, 7. Bueno, si estás en el desierto y tienes un poquito de agua, o comes, preparas la comida y alimentas a tus hijos, o te lavas 7 veces las manos. Y si estás en el desierto y no hay más nada, pues entonces no vas a lavarte las manos tantas veces. No puedes. Hay que comer, hay que limpiar, hay que esto, lo otro. Entonces, pues ya no puedes, ya no eres candidato. la proclamación de la buena nueva te libera y te dice, mira, el reino de Dios es para todos, judíos, gentiles, o sea, no judíos, hombres, mujeres, ricos, pobres, libres, para los esclavos, para todos. O sea, que lo mismo tenía la facilidad de un buen judío de la clase alta, educada, de salvarse, que de un esclavo pagano. La invitación era la misma y la posibilidad de salvación era la misma. Y no era cuestión de relativizar, no, era cuestión de extender la invitación a ser parte del reino de Dios. Así que estamos llamados todavía a extender ese mismo mensaje a todo el mundo. No podemos quedarnos con esa mentalidad de que el reino de Dios es el cielo católico. O sea, hay que abrirnos y que el cielo católico es así, de esta forma. No, no, no. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Entonces, ese cielo católico hay una apertura, ¿verdad? Para hombres, mujeres, ricos, pobres, jóvenes, ancianos, libres y oprimidos. Es para todo. Y entonces, es parte de nuestro mandato como cristiano el llevar la buena nueva. Por obediencia debemos proclamar que el reino de Dios está en el aquí y en el ahora. Cuando hablamos de el cielo, ese es el reino de Dios en su mayor entendimiento. Cuando hablamos del cielo, es el reino de Dios en su forma más completa. Bien, pero ese reino se empieza aquí. Aquí en la tierra, de la manera en que tú y yo vivimos, vivimos un preámbulo o un vestíbulo del cielo o del infierno. Es igual. Los que optan por dar vida, los que optan por seguir la voluntad de Dios Padre, los que optan por respetar a Dios y al prójimo, esos tenemos la esperanza de la vida eterna. Y se empieza aquí, se vive en paz y se vive en amor y se vive en concordia, aunque estemos en medio de una situación, no importa. Pero la concordia, la paz y el amor está en el corazón. Pero si optamos por matar, si optamos por robar, si optamos por mentir, si optamos por atacar, destruir, prepárate porque eso es un infierno. ¿Quién vive así? Hay ciertas personas que optan por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que ese infierno continúa. ¿Ves? Ese infierno se empieza aquí y continúa más allá por las opciones y las ideas y las acciones que hemos tomado. Luego, entonces, el reino de Dios empieza aquí. Se empieza en el ahora, en el ya. Es el mismo mensaje que se repite en la segunda lectura. ¿Qué vemos en la segunda lectura? En el libro de las Revelaciones, están llenos de símbolos y cargados de una imaginación barroca, ¿verdad? Una imaginería barroca. Nos presenta una gran multitud de personas de todas las naciones, volvemos a lo mismo, ¿no? A la inclusión. Todas las naciones, tribus y lenguas, y todas ellas siguen siendo testigos del amor de Dios, alabando al Cordero y a los participantes de los misterios de Dios. Y claro, a alabar al Cordero, nos estamos refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es Jesús. Él es el sacrificio perfecto, la oblación más pura de nuestro Padre Dios. Y es interesante porque entre las uniones que vemos en las Escrituras, podemos reconocer que Cristo muere crucificado en un viernes. En un viernes que era víspera de Shabbat, obviamente, viernes antes del sábado. Pero que era un Shabbat muy especial porque también ese fin de semana caía la Pascua judía. Entonces, tienes todas estas cosas, estas fiestas, estas solemnidades, y el Cordero era significativo porque era como el platillo central para las fiestas. De la misma manera en que, por decir, para algunas culturas, digamos, aquí en los Estados Unidos, el platillo central de Acción de Gracias es el pavo. En Puerto Rico, para Navidad, el platillo central es el cerdo, el pernil. En México, los tamales, pero los tamales todo el tiempo. Pero hay ciertos momentos como Navidad, ¿no? ciertos cumpleaños, porque es laborioso, hacer tamales es mucho trabajo. Entonces, es para ocasiones especiales. Para la Pascua judía, la comida particular era el cordero. Entonces, a lo que voy. Mientras Cristo está muriendo en la cruz, los corderos se van preparando, se van matando a esa hora para dejar todo listo para la comida del sábado, porque una vez cae el sol no se puede hacer trabajo. Entonces, mientras van llevando los corderos al matadero, esas horas, Cristo va muriendo en la cruz. O sea, Él se convierte en un corderito, en un cordero perfecto, un cordero inmaculado, un cordero sin falta, sin defecto. Y de ahí que Él se convierta en el Cordero de Dios. De hecho, San Juan Bautista, durante, al principio de los evangelios, cuando estaba bautizando, en uno de ellos, San Juan lo ve a la distancia, ve a Cristo a la distancia. Y San Juan Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa aserción se culmina en la cruz, ¿no? Siendo el Cordero. Luego entonces, la imagen del Cordero se recrea en los evangelios varias veces. Y en esta ocasión la imagen cae no solo sobre Jesús, sino también sobre sus seguidores. Otra imagen que va junto al Cordero es la del buen pastor. Entonces vemos cómo hay un llamado a ser Cordero y también pastor. A ser obediente, pero también a guiar a los demás. A recibir la autoridad, la enseñanza de Dios y de su iglesia, pero también a llevar esa autoridad enseñando a otros sobre Dios y sobre la iglesia. Pero hablando de las ovejitas, a nivel general, ¿quién quiere ser una ovejita? ¡Ay, no! Dios mío. O sea, alejándonos de la percepción romántica de estas criaturas, porque hay una imagen muy romántica, las ovejitas bonitas, blanquitas, limpias, a veces le ponen moños así, lazos y qué sé yo, y qué preciosas, y bueno, ok. Pero eso es romántico, eso no necesariamente es la realidad de una oveja ordinaria, ¿verdad? De la vida, del mundo. Alejándonos de la percepción romántica de estas criaturas, lo que tenemos son animales de animalitos con una mente muy sencilla, muy simplista en ocasiones. Y con una voluntad también muy sencilla, muy simplista. Y a veces las ovejitas son hasta tercas en su simplismo, en su sencillez. Son de cabeza dura. Y en algunas ocasiones hasta huelen las pobres y huelen feo. ¿Ah? Son medias hediondas. Entonces, ¿quién quiere ser una ovejita así? De mentalidad sencilla, que seamos tercos, de voluntad sencilla, tú sabes, y que olamos feo, podamos oler feo. ¿Cómo va a ser? No, a nadie le gusta ser una ovejita olorosa. Entonces, una oveja, pero también una de cal y una de arena, una oveja es un signo de docilidad. Es un signo de dependencia. Dependen del pastor, dependen por donde el pastor las lleve. Y también de vulnerabilidad, porque son vulnerables a los elementos, a la naturaleza, a los lobos, a la falta de agua. Y también de confianza, porque las ovejitas, al criarlas, ellas aprenden a escuchar la voz solamente de su pastor. Puede venir otra persona, otra voz, otra figura, y no le hacen caso. Es la voz del pastor, la única voz que las ovejitas siguen.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Si tienen un comentario, una pregunta, si gustan compartir alguna petición, evento parroquial, denos una llamadita aquí al 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir.
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837.
Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad, y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado. Quieren seguir.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio.
Como habíamos concluido, una oveja también es signo de docilidad, dependencia, vulnerabilidad y confianza. A veces, al igual que algunas ovejitas, no escuchamos la voz de nuestro pastor, y ahí es cuando nos metemos en problemas, cuando no escuchamos la voz de nuestro pastor, porque nos perdemos, nos desorientamos. Cuando esto sucede, Jesús nos busca y nos llama. En medio de la pérdida, en medio de estar confundido, en medio de estar quizás hasta enojado o lo que sea, Jesús insiste en llamarnos, en buscarnos. Él se convierte en ese buen pastor que no se rinde, que no se cansa. El problema es que a veces uno como ovejita te tapa los oídos y no te das cuenta. Y estás en medio de una situación terrible, con una posibilidad de tranquilidad, con una posibilidad de sabiduría, con una posibilidad de encontrar solución. Pero al no escuchar, porque estamos tan metidos en eso, ahí es donde nos perdemos y no escuchamos la verdadera voz, que es la voz de nuestro pastor. Jesús es nuestro buen pastor. Tú y yo conocemos su voz. Una vez tú has tenido un encuentro con Cristo, aunque te pierdas después, aunque cometas algún error craso o estés en medio de una situación, tú conoces la voz del Señor. Tú conoces a Cristo. Él no es un extranjero para ti. Y Él nos llama. Conocemos su voz. Entonces Jesús nos conoce bien y nos hace suyos al otorgarnos el regalo más perfecto, que es la vida eterna. Ese es nuestro Jesús, ese es nuestro pastor. Aceptar a Cristo como nuestro pastor significa escuchar su voz. Pero en un momento dado tenemos que hacer esa confesión, como digo yo, confesión con los labios, de decir, Cristo es mi Salvador. Algunos católicos no entienden esto y piensan que es una cosa protestante. No, esto no es protestante. Al contrario, los protestantes lo sacaron de nosotros. ¿Ves? Jesús es nuestro Salvador. Y en algún momento dado, tú tienes que llegar a ese entendimiento. Si tú quieres relacionarte o tener una relación intencional y más profunda, tú tienes que decir, sí, Cristo es el Salvador. Cristo es Hijo de Dios y es mi Salvador. Y yo creo en que Él es Dios. Luego entonces, al hacer esa confesión, hay que hacer ese esfuerzo para reconocer la voz de Cristo en el mundo. Debemos hacer tiempo para conocerlo también. O sea, no es una transacción, no es una cuestión de que, ok, ya conocí a Dios, ahí nos vemos, a la vuelta. Ya, no lo necesito más, ya lo conozco. Y seguir marchando hasta que se presente un problema. No, eso no. Tenemos que hacer tiempo para conocerlo, para escucharlo. Es como con los amigos. Ustedes hacen tiempo con sus amigos, ¿no? Y designan un día, vamos a salir a cenar, te voy a visitar, vamos a ir a un partido de pelota, vamos a ir de compras. Eso es lo que uno hace con los amigos, uno invierte tiempo. Con Dios no puede ser diferente. Hay que invertir tiempo con Dios. ¿Y cómo se hace eso? Pues mira, orando, rezando el Santo Rosario, leyendo las Escrituras. O sea, es ese dedicarle tiempo, pues, meditando en Dios, pensando en Dios y haciendo obras que reflejen tu amor por Dios. Hay que reconocer las voces, porque debemos estar conscientes de que hay todo tipo de voces. Hay voces de consumerismo, o sea, consumir, comprar. Hay personas que pueden pasar todo un día en un centro de compras y comprar muchísimas cosas. Algunas de ellas no van ni a necesitar, ni nunca se las ponen. Hay voces de egocentrismo, o sea, tienes que ser tú primero, tienes que ser el centro, tienes que tener la autoridad, tienes que tener el poder. No es cuestión tuya, no es cuestión nuestra, es cuestión mía. Y es un egocentrismo rampante. Materialismo, esa voz del materialismo, donde la voz materialista dice, tú eres lo que tienes puesto. Tú eres lo que conduces, tú eres la casa que vives, tú eres el vecindario. O sea, el gran filósofo y educador Krishnamurti decía, el coche que yo conduzco, la casa donde yo vivo, la ropa que yo me pongo, no me dan prestigio, no me hacen. Es al revés. Yo le doy prestigio a la ropa que me pongo, a la casa donde vivo, al coche que yo conduzco, por mi persona, por quien soy. No es al revés. Tú y yo no necesitamos de cuestiones materiales para ser hijos e hijas de Dios, porque ya en el bautismo nos hicieron príncipes y princesas de la corte espiritual de Dios. Así que no ocupamos cuestiones materiales para ser bendecidos en ese sentido. Es al revés. Tú bendices tu casa con tu presencia. Tú bendices tu carro. Tú bendices tus cosas. Nada más con tu presencia por ser hijo e hija de Dios. Hay voces de violencia. Hay voces en los matrimonios donde un problema se resuelve con violencia. Violencia verbal, de hablarse mal. Violencia física, de empujarse y demás, cosas que vienen de chiquillo, es lo que a lo mejor se aprendió en la casa. A lo mejor de chiquillos tuviste como tu papá y tu mamá resolvían conflictos con violencia. Entonces eso te lo llevas. Y hay voces que te dicen, échale. O sea, tú eres el más que manda, tú eres la más que manda, pero con violencia. Hay voces de desprecio por los demás, indiferencia. Voces que te dicen, ¿para qué preocuparte porque está muerto de hambre? Ese es problema de él. ¿Para qué preocuparte de esos indigentes que viven debajo del puente? Es culpa de ellos. ¿Para qué preocuparte por el alcohólico o el que tiene problemas con narcóticos, ¿no? Con las drogas? Ah, ese es asunto de él. Eso no es mi cuento, no es mi asunto, no es mi problema. Ah, ¿ves? Y son voces de tipo de desprecio o inclusive raciales. El racismo son voces donde se dice la persona de esta condición siempre es así. Así que no le hagas caso, no lo reconozcas. Pero debemos de discernir e identificar la voz real y verdadera de nuestro Señor. Al hacer esto, nos familiarizamos con sus valores, sus maneras y con su voluntad. Cuando tú escuchas a Dios, tú empiezas a entenderlo en ese nivel, ¿no? Porque entenderlo a plenitud nunca lo vamos a lograr hasta que lleguemos a la gloria. Ahí cuando estemos cara a cara, entonces vamos a tener ese entendimiento. Ah, ahora comprendo por qué eres así, papá Dios. Pero mientras estamos aquí en la tierra, es un entendimiento parcial. ¿Cómo hacerlo más completo? Pues escuchando su voz, familiarizándonos con él. La iglesia, la misa, la Biblia, conversaciones de Dios, la oración, actos de caridad. Todo eso nos permite familiarizarnos con los valores y las maneras y con la voluntad de Dios. Porque una vez tú lo escuchas y asumes a Dios en tu vida, tú empiezas a pensar como Dios. Mira, qué hermoso, ¿no? Tú empiezas a hablar como Dios, tú empiezas a sentir como Dios. Es más, tú empiezas a actuar como Él en las acciones, ¿no? De amor, de compasión, de perdón, de apoyo. Empiezas a ser como Dios. Y de hecho, eso es lo que nos pide, el ver a un Cristo en los demás. ¿Cómo podemos reconocer a Dios si no reconocemos a Cristo? ¿Y cómo podemos reconocer a Cristo si no reconocemos al prójimo? Está todo ahí amarrado. Una vez tú reconoces a Cristo en el prójimo, entonces empiezas a pensar como Cristo. Y si piensas como Cristo, actúas como Cristo. Y si actúas como Cristo es porque sientes como Cristo. Y eso se realiza o se logra no en el vacío. Eso se logra con una cosa que se llama una relación. Una relación con tu Dios. Cuando hablas con Él, cuando lo escuchas, cuando hay un diálogo que te da vida. Y ese diálogo es tu oración con Dios. Y ahí que empezamos a entender la voluntad. Al escuchar su voz y reconocer la relevancia de nuestro pastor, de Cristo en nuestras vidas, aprendemos a ser obedientes, a confiar en Él y por ende podemos seguirlo. Una cosa que nos cuesta como seres humanos es ser obedientes. Porque por un lado hay personas que para ser obedientes tienen que entender. Yo tengo que entender esto a cabalidad. Lo cual es un signo de control. ¿Ya? Yo quiero controlar esta situación. Y para controlarla, tengo que entenderla. Entonces, ahí nos perdemos. Porque no hay, de verdad que no hay control. Hay ciertas cosas en la vida que no son tu control. ¿Quién puede controlar que mañana, digamos, amanezcamos con una célula cancerosa en el cuerpo? No hay control. ¿Quién puede controlar que al salir de tu casa te ganes $1,000,000 en la lotería? No hay control, ¿verdad? Porque si no, imagínate. Entonces, al no controlarlo, hay que ser obedientes, hay que confiar. En ocasiones se nos pide hacer algo, Cristo nos pide hacer algo, Dios nos pide hacer algo. Y algunas personas no son obedientes. Es el caso de una dama que yo conozco, un matrimonio. Que ella sale embarazada y en medio de su embarazo ella sufre de fiebre escarlatina y de la viruela, ¿no? Y la viruela, en el caso de una mujer embarazada, puede tener efectos en el bebé. y a principio de su etapa, bueno, donde el doctor, y el doctor le dijo a ella, así tranquilo, no, tiene, abórtalo, abórtalo, porque el niño va a venir con defectos y qué sé yo ni qué. Y esa fue la recomendación del doctor en aquel momento. Estoy hablando hace 30 años, ¿no? 40 años. Y ellos dijeron, no, no, yo creo en Dios. Y si ese es el hijo que Dios me va a mandar, si es así, es así. O sea, yo voy a obedecer a Dios, voy a aceptar el niño. Bueno, nace el niño y el niño nació pues, saludable. Y hoy por hoy, ese niño ya es un hombre hecho y derecho, un católico, pero de verdad, casado, con hijos. Y es este hijo en particular el que los está ayudando a ellos en su retiro. Es así. ¿Ves? El que sigue la voluntad de Dios nunca se equivoca. Nos equivocamos cuando hacemos nuestra propia voluntad. Y para hacer la voluntad de Dios hay que ser obedientes, hay que confiar en Él. Y al confiar en Él, entonces puedes seguirlo. Tú no puedes seguir a nadie que tú no confías. Es que no es natural. Si no confías en esta persona, ¿para qué seguirlo? ¿Verdad? Quizás no siempre entendamos la voluntad de Dios. Eso es justo. Pero, sin embargo, al entrar en una relación, desarrollamos ese sentido de presencia y de confianza. Pero hay que entrar en esa relación. Mira, solamente hay un rebaño, solamente hay un pastor, y ese es Jesucristo. Así que recordemos las palabras del Evangelio que dice, yo conozco a mis ovejas, dice el Señor, y mis ovejas me conocen a mí. Y ojalá que nosotros, ovejitas, podamos decir, yo conozco a mi pastor y mi pastor me conoce a mí.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Padre, ya se nos acabó el tiempo de esta edición.
Qué pena. Sí. Pero bueno, nada, en este fin de semana nuevamente, felicidades a los diáconos. Fin de semana próximo, felicidades a los nuevos sacerdotes y en este fin de semana, feliz Día de las Madres.
Y hoy mismo, feliz Día de las Madres para las madres mexicanas y guatemaltecas.
Eso, así que mira, de lo bueno
se da poco, padre.
Así que por lo pronto les decimos
chao.
Ustedes han escuchado al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo. La esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado. Quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia.